Entonces les doy la bienvenida a la 29ª semana del tiempo ordinario, prácticamente a cuatro semanas de estar ya próximo a la fiesta de Cristo Rey. Muy contentos como pueblo mexicano por estar celebrando la canonización el día de ayer a manos del Papa Francisco de San José Sánchez del Río. Entonces, pidámosle a Dios que nos conceda que a través de su intercesión nuestro país mejore, nuestras familias y nuestras comunidades estén cada vez mejor. Y vamos a ponernos en la sintonía del Evangelio según San Lucas, cada vez más necesario para nuestras vidas, que entendamos de qué se trata nuestra participación como fieles discípulos del Señor. Queremos ser cristianos, somos católicos, queremos educar a nuestros hijos y vivir en una familia donde haya amor, donde haya respeto, donde haya vida, donde las cosas funcionen. No queremos vivir en medio de las desgracias, de las tragedias, en medio de sufrimientos propiciados por nuestra forma disoluta de vivir. Necesitamos la gracia de Dios, muy especialmente, y el Evangelio nos da las pautas para que podamos entender cuál es nuestro rol, de qué manera tenemos que participar, y no andemos inventándonos formas de ser cristiano que son inadecuadas. Por ejemplo, una forma de ser cristiano inadecuadamente es no hacer nada, no participar en nada. Yo no puedo ser cristiano si no vivo un proceso de conversión todos los días, un proceso de ir a Dios. No existe esa nomenclatura de tradición católica que diga, sí, yo soy católico, soy cristiano, pero no voy a misa, no creo en la iglesia, me cae mal el papa y tampoco rezo. No, eso no es ser católico, eso es quizá traer la camiseta con una marca, pero que está falsificada o es adulterada o no sé qué, ¿verdad? Entonces, ser cristiano es descubrir en Cristo la posibilidad de la salvación. Es hacer algo por los demás como quisieras que lo hicieran por ti. Es creer en su palabra y que su palabra sea el motivo de vida. Resintonizar, refrecuenciar nuestra vida para vivirla conforme a Cristo. Es participar de su vida anticipadamente, que nos otorga a través de la vida sacramental. Y es vivir en el reconocimiento constante de nuestras miserias. Somos pecadores, andamos enredados, nos tropezamos, nos caímos, pero la gracia de Jesús nos levanta y nos reincorpora, para que sigamos siendo parte de este cuerpo místico y no sigamos como en las afueras, como si fuéramos los renegados, los revoltosos, los echados a perder, los malos de la película, los hijos pródigos, que porque ya la regaste una vez, porque ya la regaste dos, porque ya la regaste 100, no. Dios no le lleva la cuenta a nadie si eres capaz tú de quererte volver a Dios. Por eso la única propuesta de Jesús durante todo su proceso de evangelización consistía precisamente en la estrategia con el cual nombró su campaña de dar a conocer al Padre. Evangelium. Este Evangelium, una buena noticia. ¿Y cuál es el nombre de la buena noticia? Uno solo. Uno solo que si lo aplicas te vas a ganar todos los premios del reino. Metanoia. Cambia de vida. Cambia de vida. A todo el mundo le gusta cambiar de ropa, le gusta cambiar de peinado, le gusta cambiar a veces de amistad. No todo el mundo come los mismos tacos, no siempre vas al mismo restaurante, no siempre te pones los mismos tenis, no siempre trabajas donde mismo, no siempre hablas de lo mismo, no siempre te juntas con los mismos. Los cambios enriquecen en muchas ocasiones y nos dan oportunidad de aprender y de servir a otros. Nosotros tenemos que cambiar de nuestra vida anterior a una vida nueva que ofrece Jesús. Y sin embargo, no lo estamos haciendo muy bien. Pareciera que nuestra vieja vida o nuestra manera anterior a vivir, nuestra vieja forma de vivir, nos reclamara fidelidad. ¿Y por qué tenemos que serle fiel a lo que no funciona? ¿Por qué tenemos que serle fiel al pecado? ¿Por qué tenemos que serle fiel a nuestra manera equivocada de vivir? O sea, ¿con quién estoy obligado a portarme así? Le debemos fidelidad al Señor Jesús. En Él tenemos que recapitular. Recapitular es volverse a sentar y ponernos de acuerdo para que Él esté en la jerarquía, Él esté arriba, en la cabeza de nosotros. Aquí sea lo primero, no otras cosas. Y en eso tenemos que ir entendiendo que nuestra vida, entonces sí, como cristianos católicos, va encaminada a hacer lo que Él nos diga. Y te pido, hermano, que nos leas el Evangelio, que lo proclames para iniciar nuestra reflexión.
El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor.
Y si empezamos con la encuesta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe en la tierra?
Sí.
Poca, pero sí. Poca, pero sí. Ok. Sí, poca, pero sí. ¿Alguna otra respuesta?
Sí, sí.
¿Cómo puedes asegurar eso?
Que nos encuentra a nosotros
esta comunidad. Ok, entonces estamos obligados nosotros, ¿verdad? Primero que cualquiera, estamos obligados nosotros a responder con un sí. Y algunas veces le decimos que no al Señor todavía. A ver, te invito a rezar, vamos a rezar. Hoy vamos a hacer aquella obra de caridad. Ayúdame con esto. Qué curiosas nuestras maneras de jerarquizar. Decimos una cosa y hacemos otra. Es una manera muy extraña de jerarquizar, muy equivocada. Quiero empezar con la reflexión, con la frase primada de lo que proclamó nuestro hermano Saúl en el Evangelio, porque Jesús tiene la necesidad de enseñar, porque cuando se enseña y se aprende, se funciona. Mientras tú no aprendas, te tengo que seguir enseñando. Y Jesús quiere enseñarles algo a sus discípulos. Va a poner un ejemplo para enseñar algo. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñar? Fíjense bien, ¿qué es lo que Jesús quiere enseñar? Por ejemplo, ¿cuál es la prioridad de un padre de familia que le quiere enseñar a sus hijos? Si yo te preguntara: a ver, papá, ¿tú qué te gustaría? ¿Qué crees que es lo más importante que le tengas que enseñar a tus hijos? Portarse bien, pero eso es muy ambiguo, pero está muy bien. Pero dame un ejemplo más concreto. Portarse bien, ¿dónde, cómo, cuándo y a qué?
Ser obediente.
Ser obediente. Ahí está algo muy concreto. Ser obediente, ¿qué significa? Que en lo que yo te diga, tú lo vas a hacer. Ok, enseñar a sus hijos a portarse bien. ¿Qué más? A que deben de responder a lo que son sus obligaciones. A ser responsables. Amar, que es importante, porque sin amor la vida no funciona. Y vamos enseñando cosas y consideras tú que eso es la parte más importante. Y ahorita eso estás enseñando a tus hijos. Mande. Dime.
Enseñarle a Jesús qué es lo más importante.
Mostrarles a Jesús. Muy bien, fíjate, no habíamos encontrado algo así, ¿verdad? Padres de familia que le quieren enseñar a Jesús la fe como lo más importante. Si tú tuvieras la oportunidad de heredarles algo a tus hijos y te pusieran en una disyuntiva, les puedes heredar a tus hijos muchos millones de pesos, muchos, para que no pasen necesidad ni tengan precariedades en muchos sentidos en la vida, o la fe. Imagínate que estás enfrente de un cheque de 100 millones de pesos y por otro lado tienes la escritura. Cuenta una vieja anécdota, un cuentito, que un papá con mucho dinero tenía un hijo al que estaba formando y era un hijo muy bien desempeñado, que le pedía constantemente un carro deportivo para cuando saliera de graduarse. Y el papá le decía, era de la vieja escuela de educación, y le decía: vamos a ver, vamos a ver si te lo doy. Y el hijo sabía que su padre tenía mucho, pero era un hijo muy meritorio y sacó muy buenas calificaciones y se graduó con honores. Y el día de la graduación, dice la historia, que el padre llegó a felicitarlo y traía la palabra de Dios en la mano. Y cuando se la dio al hijo, el hijo le aventó con ella y le dijo: una sola cosa te pedí y no me la diste. Dice la historia que nunca volvió a ver al papá. El papá muere a los 15, 20 años y ese regalo quedó ahí parado, ¿verdad? Nunca se supo, hasta que el hijo un día vuelve a la casa paterna, el día de la muerte del padre, y ya en otras edades va y hace un recuento y se encuentra con ese regalo que su padre le había dado y abre la Sagrada Escritura. Y adentro de la Sagrada Escritura venía pegada la llave del carro deportivo que él quería, que se había quedado guardado en la cochera por todos esos años. Entonces, qué impresionante cuando a veces en fábulas así, ¿verdad?, podemos descubrir el tesoro de lo que implica poder heredar la fe. Porque si heredamos la fe, heredamos lo más maravilloso que un ser humano puede aspirar a tener. O sea, toda la riqueza, toda la preparación, toda la sabiduría. Hay asientos aquí si gustas, ¿eh? Existe a través de la palabra de Dios. Entonces veamos cómo el Señor Jesús tiene una gran necesidad de enseñar a sus discípulos que, como prioridad, fíjense lo que dice el texto, la necesidad. O sea, ¿quién de ustedes le ha enseñado a sus hijos la necesidad? Le hemos enseñado a nuestros hijos a cómo saciar, ¿verdad? Y tienes que trabajar, y tienes que hacer esto, y tienes que obtener esto. Hay mamás que hacen las tareas para que sus hijos se ganen los premios, ¿verdad? Para que se lo gane la mamá, ¿verdad? Porque no quiere que su hijo quede abajo. Y ahí está la mamá a la una de la mañana haciendo el trabajo que le dejaron al niño, y el niño ahí medio haciéndose tonto, ¿verdad? Pero la mamá cree que le está enseñando, no le está enseñando nada en ese momento. Pero si quisiéramos enseñar algo importante, Jesús empieza con la necesidad. Cuando tú aprendes de tus necesidades, reorientas tu vida. Hay gente que le dedica tiempo a algo que no es necesario, a muchas cosas que no son necesarias, y se nos van los tiempos. Por ejemplo, los celulares encabezan la lista, yo creo, de la mayoría de las culturas y la mayoría de las personas que conocemos. Le dedicamos tiempo al celular como si fuera la gran necesidad. Y antes era una necesidad de comunicación y de trabajo. Ahora se ha convertido en un simple pasatiempo, en una dispersión y en una pérdida de tiempo, me atrevo a decirlo, en un 80% de los casos. Con un 80% de los tiempos. Entonces la vida se está yendo por el caño del celular. Todo el día se va por ahí. Sería muy adecuado enseñar lo que verdaderamente es necesario para esta vida. Y Jesús va a empezar con la parte fundamental de lo que Él considera un discípulo debe de aprender. A nosotros nos lo hicieron de chiquitos y después se nos olvidó. Creímos que eran muchas más cosas, otras más importantes. Pero Jesús empieza con sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desfallecer. Orar siempre y no desfallecer. Y les ofrece una parábola. Y la parábola, gracias, consiste en inclusive insistir a tal nivel que aunque te toparas con un juez injusto, lograrías lo que quieres si eres capaz de insistir. Como una analogía, como una metáfora, como un paralelismo de lo que debe ser la oración. Yo venía para acá a la clase y le venía pidiendo al Señor que me iluminara, porque hablar de la oración pareciera que hablamos de un fantasma, es de algo abstracto. Cuando hablamos del amor al prójimo lo podemos aterrizar con mucha facilidad. O sea, ve en las obras de misericordia, vestir al desnudo, darle de comer al sediento, un techo al que no tiene casa. O sea, indudablemente que las obras de misericordia aterrizan en cosas bien precisas, inclusive las espirituales son muy concretas. Pero cuando hablamos de oración, fíjate que siempre es un problema, porque la oración no es medible. Hay gente que le pregunta, ¿si tú rezas? Sí, yo rezo todo el día. Y tú dices, ¿Y será cierto? Y yo me atrevería, si me pongo en una postura de dirección espiritual, yo diría, si esa persona reza todo el día, definitivamente se tendría que notar en su vida. Como las personas que trabajan todo el día. Las personas que trabajan todo el día tienen dinero. Las personas que trabajan todo el día están despiertas. Las personas que entrenan todo el día están fuertes. Las personas que hacen ejercicio todo el día y se cuidan, están saludables. Las personas que cuidan mucho su relación conyugal, su relación con sus hijos, tienen una buena familia. O sea, normalmente, en nuestra manera de medir los resultados de nuestra vida, podríamos definir qué es lo que hacemos con mayor intensidad. ¿Verdad? Hay gente que en el celular es un experto en miles de cosas. Lo usa para miles de cosas porque le ha dedicado tiempo, ¿verdad? Jesús enseña la necesidad de orar siempre. Y hay personas que dicen, es que yo oro siempre, oro mucho. Se debería de notar en nuestra manera de vivir. Una persona que ora mucho no puede ser impaciente. Una persona que ora mucho no puede ser explosiva. Una persona que ora mucho no puede ser infiel. Una persona que ora mucho no puede ser tacaño. Una persona que ora mucho no puede ser un borracho, un comelón. No puede ser. ¡Qué delicado!
Creo que aquí se acaba de dar cuenta que tiene que intensificar la oración.
Fíjate, los del lado izquierdo se fijan, no puede fallar la regla. Los del lado derecho, vengan benditos de mi Padre, mira. Los del lado izquierdo, vayan al fuego eterno. Y ahí le podemos seguir sacando raja a esto. Se nos debería de notar lo que hacemos mucho. ¿Sí o no? La gente, por ejemplo, la gente que se ríe mucho, se le nota. Está arrugado de aquí. La gente que es muy corajuda, se le nota. Está arrugada de aquí. ¿Sí o no? Una niña feliz, ¿se le nota una niña feliz? Tiene una cara de paz, de inocencia, de armonía. Una niña que sufre mucho en su hogar, tiene una cara de hostigamiento, de enredo. Una viejita que vive feliz en su casa, en armonía, ya sin marido, ya gusta. Vive en la paz, no le queda más que santificarse en su etapa de viudez. No la queremos ver de coscolina allá afuera, que son las modas, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Y no es que estemos peleados. San Pablo hace una aclaración. San Pablo les da órdenes a las viudas. Y era un experto en viudas, ¿eh? Acuérdense que atendían a muchísimas comunidades. Nosotros atendemos a una que otra, pero no como ellos. Y San Pablo les dice a las viudas jóvenes, yo les digo que se casen. No les voy a decir por qué, ustedes lean la escritura, ¿verdad? Pero les dice por qué. Para que no anden de coscolinas, ¿verdad? Más vale que se casen. Es en... ¿qué texto es? Es Gálatas. La jefa de la internet, por favor, ahí búsquenlo. Pablo recomienda a la... Ah, se quedó sin pila.
¿A qué le pregunto?
No, nada, nada, déjalo. Entonces... No me vas a agarrar idea. Todo el día en el celular, no, hombre, déjalo ahí. Entonces, Jesús enseña a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Yo le venía pidiendo a Dios, a ver, Dios mío, ¿cómo abordo los temas tantas veces tratados que son tan abstractos como la oración? Porque yo puedo descubrir si alguien ora mucho. No me acuerdo cómo se llamaba aquel santo. Dicen que había un santo que tenía la frente como piel de elefante. Gruesa, ¿eh? Porque todo el día tenía la frente pegada en el suelo y se sostenía con la frente en el suelo y se le había hecho un bordón, ¿verdad? La gente que reza mucho tiene las rodillas encalladas, así como la gente que trabaja mucho con sus manos tiene sus callos bien formados, ¿verdad? Tenemos callo en las áreas donde andamos mucho, ¿verdad? Checa dónde andan tus callos y no me digas. Pero el punto es este. ¿Qué crees que haces tú? ¿Qué crees que haces tú siempre sin desfallecer? hay cosas que tú haces siempre. Por ejemplo, siempre comes. Comes todos los días, gracias a Dios, pero no siempre estás comiendo. No siempre. Entonces, a pesar de que comes mucho, no siempre estás comiendo. Entonces, hay cosas que haces más así. ¿Qué haces siempre? Muy bien. Fíjate que venía en el camino y decía, Dios mío, ¿cómo explico lo que quisiste tú decir? Y de pronto se me viene la imagen de la respiración. El aire es necesario para la vida. Ya lo sabemos. La oración nos han dicho muchas veces que es necesario para la vida. No nomás se dice para la vida espiritual, para vivir bien es necesario orar. ¿Qué es necesario para que yo respire siempre, sin desfallecer? ¿Qué es necesario? No. Más específico todavía. No, claro que no. ¿Con deseos o sin deseos? Muy bien. Es necesaria la nariz. ¿Y qué más? No. ¿La pura nariz? A ver, tápense la nariz. Se van a morir todos. Fíjate, venía pensando y ¡pum! Se me viene eso a la mente. ¿Verdad? Es necesario orar siempre. La necesidad de orar siempre sin desfallecer. Si yo quiero estar vivo y necesito respirar para estar vivo, necesito siempre estarle jalando al aire por la nariz o tener la boca abierta. Necesito la boca abierta o destapada las narices, porque si no me muero. Si no me muero.
Entonces,
y si no, fíjate, te tienen que hacer una traquetomía para que entre aire, porque no hay manera de vivir sin aire, ¿verdad? Más que un momentito. Entonces, si Jesús quiere enseñarle, no la está enseñando esto a cualquiera, ¿eh? O sea, yo no estoy parado en la calle diciéndole a cualquiera esto. Se lo estoy diciendo a personas que han descubierto, aunque hoy sea la primera vez que vienes, han descubierto que el camino de la fe y el camino de la palabra de Dios es el camino de la vida. Y Jesús, eso, en eso te conviertes en discípulo, porque estás escuchando al Maestro hablar, al Maestro Señor Jesucristo. Pero dice Jesús que para vivir como discípulo es necesario, indispensable, descubrir que es una necesidad. O sea, la oración es una necesidad, que estés siempre y que no desfallezcas. Y no hay nada más parecido entonces que el aire. Entonces, si la oración es el aire, necesito tener la boca abierta, las narices despejadas, para que no deje de entrar el aire, porque el momento que deje de entrar el aire, me muero. ¿Qué otra cosa podemos decir inmediatamente? Ahora sí dime, entonces, ¿qué es la oración? Porque yo no tengo dificultad para entender qué es el aire. En el aire hay muchas cosas, pero lo que yo necesito del aire es el oxígeno, para que entre a través de mi sistema, ¿verdad?, pulmonar, cardiovascular, y se purifique. En el proceso de estar vivo, yo genero dióxido. O sea, yo me contamino naturalmente. Naturalmente mi proceso de funcionalidad de mi organismo se contamina generando dióxido. Entonces yo necesito intercambiar el dióxido con el oxígeno a través de la respiración. Si yo vivo encerrado en mí mismo, en mi vida, con mi manera de hacer las cosas, me voy a contaminar de mí mismo. Hoy se usan términos muy modernos, se habla de gente tóxica. Eso es la modernidad de los últimos 2-3 años. Por supuesto que hay gente tóxica. Todos somos requete tóxicos, ¿verdad? No te laves los dientes un día a ver quién se te puede acercar. Hay toxinas. Bacterias cambian el aliento. Todo el día encerrado en tu mundo, tu manera de pensar está enferma. Se contaminó, se enredó. Tus resentimientos, emociones extraviadas y perdidas de antaño, llenas de coraje, de ira. Tu dispersión, todo el día estás en otro lado. Piensas que tu vida lo importante es estar allá haciendo aquello. Esto no es muy útil. Chale, orar, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? Yo mejor me muevo. Y pierdes el sentido de tu vida. te conviertes como en un nómada de actividades que vas de arriba para abajo y te quedas sin nada al final del día. Entonces vamos descubriendo que si podemos describir la vitalidad de lo que hace la oración y la necesidad de lo que es, vamos a descubrir de qué manera podemos obtenerla. Si no somos capaces de ver cuál es la boca abierta en nuestra vida y de descubrirlo, nos vamos a contaminar. Si no respiramos, nos envenenamos. Si no oramos, nos envenenamos. ¿Por qué Jesús oraba todo el tiempo? Nomás imagínate, me imagino que te sucede de vez en cuando. Jesús se topaba con individuos que le decían: eres un borracho, eres un comelón, te la pasas con las pirujas. Sí se lo decían. Te la pasas con los publicanos. Prostitutas y publicanos andan enseguida de ti todo el día. Te juntas con pura gente contaminada. Te acercas con los leprosos. Te mezclas con samaritanos. Tratas con pecadores todo el día. Eres el príncipe de los demonios. Con todo le tiraba. ¿Ustedes creen que Jesús decía a las 8 de la noche: buenas noches, mis hermanos, nos vemos mañana? Si a ti tantito que te rasquen ahí te digan algo, brincas. Verás que les subiéramos dos tonos y que nos dijeran nuestras verdades, no nuestras mentiras. Esas las decimos nosotros. Que nos dijeran nuestras verdades. Y no nos dejan dormir nuestras verdades. Eres un inútil. Si quieren voy diciendo yo y cada quien va levantando la mano así despacito, ¿verdad? ¿No ha cambiado nada en tu vida? ¿Eres un cobarde? ¿Estás acomodado en tu zona de confort? ¿No te atreves a nada? Ah, ya dolió. Ya dolió. Y más, sigue doliendo el lado izquierdo, ¿eh? Es que el lado... Es que de este lado están cargados los hombres, pues, de este lado. Pero así pasa. Entonces estamos contaminados hasta que una bocanada de aire te entra, sale todo el veneno que te está matando, se renueva con el oxígeno. Pero ese oxígeno dentro de 35 segundos se va a hacer viejo otra vez. Entonces tú y yo estamos en un proceso de autocontaminación con nuestras maneras de pensar. Por eso la palabra metanoia no significa solamente cambiar de vida. Un maestro de derecho canónico me decía que la palabra metanoia quería decir que tu mente vaya más allá de lo que tú piensas. Ve más allá de tu manera de pensar. Eso va a incluir a los demás, por ejemplo. Si yo dejo de pensar como pienso yo y empiezo a pensar como piensas tú, voy a ser más empático. Voy a entender lo que te sucede. Voy a captar tu historia personal. Me vas a empezar a importar. Qué raro, ¿verdad? Que alguien de fuera te importe. Y qué curioso que cuando alguien te diga: ¿y a ti qué te importa mi vida? Y dijeras: pues sí, es cierto, pero sí me importa. Sí me importa y no quisiera dejarte ahí. No quisiera que te quedaras en esa manera de vivir. Te invito a escuchar la palabra de Dios porque me importas. Te invito a cambiar de vida porque andamos mal, Dios.
Es que
es
una idea suelta,
¿no?
Ahí Darío de Cancún, el libro Vengo a Sanar, dice que Jesús todas las noches hacía oración de sanación interior. Es decir, perdonaba a todos los agresores, a todos los que durante el día estaban pues muele y muele, ¿no? En el sentido que para el día siguiente salir con un corazón sano, ¿verdad? Porque si no, o sea, le decías ahorita, Jesús no sirva buenas noches y ya, sino que en su oración nocturna en la madrugada era ir con un corazón siempre sano y limpio, a tal punto que dice Padre Darío que en la cruz Jesús su oración era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un corazón sano, un corazón sin resentimiento, a pesar de que lo llevaban a la cruz, lo estaban abajo, pero eso no los odiaba.
Imagínense haber muerto resentido. ¿Hubiera sido una muerte de salvación? Y ese es precisamente el punto, ¿verdad? Por eso la forma de presentarlo. Jesús constantemente se mantenía limpiando, por decirlo de una manera, haciendo una analogía con lo que decíamos de la sangre, pero era a través de la oración. No es a través de la práctica de la caridad. No es a través de una buena cena. No es a través de una buena platicada. Es a través de la oración. Porque el único equivalente al oxígeno en la vida espiritual es Dios. O sea, Dios es el que descontamina, Dios es el que limpia el sistema, Dios es el que purga lo que sale. O sea, quiere decir que si ahorita no abres la boca para respirar, es el equivalente a que en el momento en que no abres la boca para orar, no recibes de Dios la vida que se necesita para cambiar. Entonces, en ese momento te haces viejo, en ese momento te resientes, en ese momento echas a perder la vida y la sigues regando. Porque una persona que se intoxica con dióxido, por ejemplo, de carbono, se empieza a marear, no sabe tomar decisiones. Hay estudios muy interesantes, ¿verdad? Hay capacitaciones para gentes que cuando no pueden respirar puedan tomar decisiones. La mente trabaja con oxígeno, sin oxígeno no trabaja, confunde realidades. Y es muy interesante porque pasa lo mismo cuando no oramos, nos enojamos. Ahora me la vas a pagar, Dios mío, te quiero pedir de todo corazón que te la eches, ¿verdad? Aquella famosa oración, ¿se acuerdan? Ilumínala o elimínala. Era muy, muy elocuente, ¿verdad? Pero es parte de lo mismo. Es, no entendemos para qué es la oración. Y la oración es para subsanar. La oración no es la pleitesía que Dios necesita de parte tuya. La oración es lo que tú necesitas de parte de Dios para estar bien. Tenemos un concepto completamente cambiado de muchas cosas. Hay veces que decimos, voy a comulgar, voy a recibir al Señor sacramental. Llego y comulgo. Dios mío, mira dónde te traje, mira cómo están las cosas allá adentro. Ordéname la casa un poquito, mis distracciones, mis enredos, te hago mío. No, no, dicen los místicos, no es así, es al revés. Jesús te engulle a ti. Cuando tú lo comes a Él, entras a ser parte de su cuerpo místico y participas con Él de lo que Él participa. O sea, comulgar es una dosis de Cristo para que te conviertas en otro Cristo. Nos hacemos lo que comemos. Si comes sano, estás sano. Si tú comes algo grasoso en la sangre, hay grasa. O sea, la dieta corresponde al estado fisiológico de una persona. Si comemos de Jesús, llevamos una parte de Jesús en nuestro interior. Entonces Jesús empieza a hablar junto conmigo, convive en mi vida familiar junto conmigo, va de un lado a otro conmigo, porque estoy participando de su vida. Igual que cada vez que abro la boca, si yo abro la boca dentro de tu casa, respiro del aire de tu casa. Si abro la boca dentro de este salón, respiro el aire de este salón. Si salgo a la banqueta, respiro el aire de la banqueta. Y de todos los que van pasando. Y estamos ahorita, qué raro, ¿verdad? Si estuviera aquí Howard Hughes se moría de un infarto, ¿verdad? Pero estamos respirando el aire de todos aquí. O sea, parte del aire que sale de ti, lo asumimos todos. Interactuamos en todos. Entonces la oración tuya, abres la boca, invocas a Dios, también tiene repercusiones sobre mi vida. Indiscutiblemente que hay una diferencia fundamental cuando tú rezas por mí o cuando yo rezo por ti. Esta intercesión funciona. Ayer me hacía una pregunta muy interesante mi hijo, me decía, ¿cuál es la idea de la iglesia de canonizar? O sea, ¿es reconocerle a alguien su labor? No, esa no es la idea de canonizar a una persona. Es una vez que se le ha comprobado los méritos de su vida en Cristo, es elevarlo al ejemplo universal. Es para que otros vean en él una manera de vivir y quieran imitarlo. En los santos hay una gama diferentísima de perfiles de individuos. Miles de santos, todos diferentes. Unos con mucho carácter, otros con poco carácter. Unos muy dóciles, unos muy picudos. Unos muy atrevidos, otros muy discretos. Unos muy místicos, otros muy chambeadores. Hay todo tipo. Hay un solo santo que inclusive, y no me puedo aprender su nombre, un solo santo que le pidió a Dios el don de permanecer activo en todo momento. Y es un hombre que pasó 40 y tantos años sin dormir. No dormía, no tenía necesidad de dormir, era una gracia. Conocemos santos que pasaron 50 años sin comer. Santa Teresita Newman. Sí. Con la pura Eucaristía, nada más. Marta Robín, que no, que está en proceso, pero verdad, pero todavía estamos ahí en cosas más complicadas, porque son aspectos complicadísimos místicamente hablando. Imagínate una persona que por 40 años no coma y no se adelgaza, y no pierde vitalidad, y ahí está y subsiste con la pura comunión. Entonces Dios nos regala esta clase de ejemplos para que veamos que nos estamos perdiendo una parte de la vida. Creemos que la vida está en la lana, en el poder, en las sensaciones. ¡Wow! Concierto, Ricky Martin, vive la vida loca. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, qué padre. Muy buena música, indiscutiblemente. La música está padrísima, las luces están padrísimas, la adrenalina está padrísima. Lo que no está padrísimo es lo que dicen las canciones. Eso no está bien, porque infiltra en una sociedad elementos para que la persona crea que puede vivir como le da la gana. Haz de cuenta, tú puedes vivir como te da la gana, pues tú eres tú mismo, tú eres el artífice, el arquitecto de toda tu vida, no ocupas a nadie. A ver si es cierto, tápate la nariz, tápate la boca y produce tu propio oxígeno. Cuando estamos sin Dios, estamos. Cuando estamos sin oración, estamos sin Dios. Es la única manera de vincularnos deliberadamente con Él. A mí de nada me sirve que un día tú me digas, es que quería hablar mucho contigo, pero no te llamé. Es que tu cumpleaños quería felicitarte, pero te tuve en mente. Y tú dices, oye, pues me hubieras hablado, ¿verdad? Le dices tú a alguien querido, qué bonito saber de ti. Es lo mismo. O sea, Dios está listo, siempre observando, siempre amando, siempre cercano, siempre contigo. Pero no me hablas. Es que yo sé que tu esposa te quiere mucho, pero tiene 2 semanas adentro de tu casa que no te habla. Estás muy convencida que te quiere. Yo creo que después de la primera semana ya no es tan fácil. Yo conocí un marido que así torturaba a su mujer. Y llegó a romper récord. Ella me decía, un día lo voy a dejar hasta donde llegó. Y llegó a 4 meses y medio sin hablarle adentro de la casa. Sin hablarle nada. O sea, ya se habían perdido de vista cuál era el problema, ya no sabían de qué sucedía, de nada. Simplemente ya era el área contaminada, ¿verdad? Pura nada. Hablo y aquel egocentrismo y aquel resentimiento creciendo, hasta que la mujer le dijo, perdóname, sale, y volvieron a hablar. Pues perdónalo, que no importa, pues estás enfermando, es como darle un piquetito así, ¿verdad? Pues qué importa, darle un piquetito al ego, ten la iniciativa. Me llamó mucho la atención el otro día una moraleja que traían por ahí escrita, y decía que un hijo se acerca a su papá y le dice, papá, me quiero casar. Y el papá voltea y le dice, pídeme perdón. Y el hijo le dice, ¿pero por qué? ¿Qué te he hecho? Pídeme perdón. Pero si yo no hice nada, pídeme perdón. Bueno, al menos ten la caridad de decirme en qué te ofendí. Si yo estoy limpio de conciencia, pídeme perdón. Bueno, papá, qué necio eres. Si yo no te he faltado, pídeme perdón. Bueno, pues, perdón. Ya te puedes casar. Si quieres vivir en comunidad, si quieres vivir en vida conyugal, si quieres vivir en armonía con los demás, no tienes que tener las razones para pedir perdón. Tienes que pedir perdón porque es una forma de comunicación. Y en el perdón está implícita la acción de Dios. Porque las últimas palabras de Jesús tuvieron que ver con el perdón. ¿Y qué pasaría si tú pidieras así por tu marido, por ejemplo? Si tú pidieras así por tu novio, si tú pidieras así por tu hermana, por tu esposa, que son la mayoría de los casos tan difíciles, ¿verdad? Que pidieras así, Señor, te pido perdón, cualquier cosa, lo que sea, te pido perdón. No sé, no entiendo, no capto, porque seguramente, y estoy convencido de eso, no sabemos lo que hacer. O sea, nos hemos dado tantos golpes. No sé si alguna vez te ha pasado, tú que te sientas por ahí. ¿Quién te manda estar tan apretujado, verdad? Podrían tener una poquita más de... Pero ahí está todo el mundo repegado así. Todo el mundo suda. Estás agobiado ahí respirando y todo. Ya no te muevas, ¿no? Ya no te muevas, así quédate ya ahorita. Pero alguien pasa y esas personas que pasan, hay gente que se le da natural, ¿verdad? Pasa y pisa el pie de uno, gira y palo en la cabeza del otro. Yo conocí una persona que por donde iba pasando iba golpeando gente. O como esas Esas sí se han ganado el término doñitas con todo lo que da, ¿verdad? Que pasan por una fila y se descuentan a 5 en el camino para llegar ahí a... No lo va haciendo adrede. O sea, tiene una desfachatez, una soberbia, una concha, como le querramos decir, pero va golpeando a los demás sin darse cuenta. Claro que los va golpeando. Si tú te das por ofendido, vas a llegar a pensar que los días calientes de octubre te los mandaron a hacer a ti para que se te quite. Yo quisiera casi enfilarme a terminar esto de esa manera. Veamos la oración, ahora sí, como la única manera que nos vincula a permanecer bien en Dios. Sin oración, ya estás mal, ya estoy mal. Dime cómo está tu vida, decía un santo, y yo te voy a decir cómo está tu oración. Descríbeme cómo anda tu vida, y yo te voy a decir cómo está tu oración. O sea, la oración, decía el padre Raniero Cantalamesa, debe de influir de tal manera en mi vida que lo que yo esté viviendo sea producto de mi oración. Cambio el sentido. Quiere decir que todo aquello que yo vivo es responsabilidad de mi oración o de mi falta de oración. Fíjate la ventaja que podemos obtener de esto. Quiere decir que la vida que tú y yo aspiramos tener, y yo me voy a atrever a pedir por ti lo que yo creo que tú quieres en tu vida. No me voy a ir a lo superficial, me voy a ir a lo fundamental. Tú quieres vivir en paz. Quieres vivir amando y recibiendo amor. Quieres vivir una larga vida donde puedas tener una plenitud de alegría y de felicidad, y sabes que eso funciona muy bien si estás con los demás, sirves a los demás y interactúas con los demás. Seguramente querrás dinero, seguramente querrás salud, seguramente quisieras esta clase de experiencias, pero todas estas no son las prioritarias. Yo me atrevo a decirte que esas que te digo, difícilmente creo que hubiera alguien de aquí que me las despreciaría si mi única petición por ti fuera pedir algo a Dios, fuera eso. Me atrevo a decir. Entonces, una manera concreta de descubrir lo que tenemos que hacer es, nuestra vida va a cambiar si somos capaces de cambiar una sola faceta de nuestra vida. Una, Daniel, ¿cuál sería? ¿Jorge?
Hacer oración.
¿Ya? O sea, toda mi vida puede cambiar si soy capaz de cambiar una sola cosa. Todo puede mejorar en el paciente mientras el paciente respire. Si el paciente no respira, y entonces, si podemos orar, nuestra vida puede cambiar. No sé qué tiene que cambiar de tu vida, pero la oración, que es la única comunicación y la única fuerza que viene de Dios, porque la oración no es para tratar finanzas, la oración no es para edificar edificios, como consecuencias está, pero la oración es para interactuar y vincularnos a Dios, todavía más importante que el oxígeno. Quiere decir que podemos estar vinculados a lo único que nos hace falta en la vida. Entonces, lo único que nos hace falta en la vida, por eso Jesús lo recalca, la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. ¿Cuántas veces hemos pedido por nuestro presidente de la República? ¿Cuántas veces lo hemos acarrillado? Fíjense qué curioso, pero desde hace 2-3 semanas que rezamos por él en esta comunidad. Hace 5 semanas fueron una misa especial por el presidente de la República. La Iglesia Católica Mexicana tiene un día definido para rezar por el presidente de la República. Y a partir de ese día, no sé por qué, a raíz de que hice oración por él, me cambió el sentimiento, mi emoción particular hacia él. Entonces, ahora hay que escoger quién es el que más mal te cae.
en la política? ¿Quién es el que te, más mal te cae en tu casa? ¿Quién es el que más mal te cae en tu trabajo? Y por ese hay que rezar, porque le vas a pedir a Dios el oxígeno necesario para vincularse. Cuenta la historia de un sacerdote muy interesante que llegó una señora y le dijo: yo siempre he orado y hago mucho caso a lo que decía Jesús de la oración, y oro, verdaderamente oro todos los días por mis enemigos. Hombre, señora, la felicito. No, sí, oro todos los días, y lo dijo ella, por mi esposo. O sea, su esposo se había convertido en su enemigo. Y sabemos que hay circunstancias y situaciones así, ¿verdad? Donde el cónyuge, o algún hijo, o alguien de la parentela, se convierte en alguien que transgrede completamente tu forma de vivir. Terminemos con esto. Si yo te pregunto, oye, ¿qué predicamos hace 4 lunes? ¿Qué predicamos hace 3 meses? Es cierto, ahí está en internet para el que quiera, por Google, predicaciondelapalabra.com, ¿verdad? Es la dirección donde subimos las pláticas para el que no pudo venir o está fuera de la ciudad, las escuche y escuche la reflexión. Y estoy seguro que si te doy la fecha, pues encuentras la que quieras y escuchas la predicación que sea. Te doy permiso que se te olviden todas, pero esta no se te puede olvidar de tu vida. Porque si la oración se mantiene vigente en tu vida, todo lo demás va a tener remedio. Daniel, tú eres un hombre muy inteligente. ¿Sabes por qué no pudiste contestar la pregunta obvia? Jorge no es tan inteligente como tú y la contestó, ¿eh? Pero ¿sabes por qué no la pudiste contestar? Porque en ese minuto ella sacó su celular y tú volteaste a ver qué le habían mandado de mensaje. No, cierto, estoy jugando. Pero volteaste a ver su celular. Fíjate, una distracción atentó contra la respuesta fundamental. Imagínate las distracciones de nuestras vidas. Ándale, vámonos a distraernos, hombre. Vámonos a divertirnos. Vamos a que te disperses un ratito. Súbele el volumen. Cómprate la pantalla más grande. Vamos a seguir pachangueándonos hasta que el cuerpo aguante. La que sigue, el que sigue. Hoy hablaba con una persona que me hacía referencia del número de parejas sexuales que tenía al mes. Y era impresionante, impresionante el número de parejas que tenía en un mes. Y bueno, si estuviéramos escribiendo un libro para la posteridad sobre la seducción sexual, pues sería una autoridad. Pero como no define nada de la actividad en el ámbito de la promiscuidad, no define para nada lo que pueda llevarte a la felicidad, es una tragedia. Sin que él se dé cuenta, su vida es una tragedia. Porque entrega lo mejor de sí, que es su persona, en la intimidad, a puros extraños, a puras extrañas. Entonces el tema de hoy es un tema que sería imperdonable que no tuviera la capacidad de ejercer sobre nosotros una influencia determinada. Y yo le pido a Dios que asista a cada uno de nosotros con su Espíritu Santo para que nuestra vida se transforme en lo que Él quiere. Nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros, sus discípulos, se transforme a través de la oración. Y la oración es un don, no solamente es un acto de voluntad, no solamente es una disciplina, que también lo incluye, es un don de Dios. Te lo pedimos, Señor, por el corazón inmaculado de la Virgen María, que no nos lo puedes negar, que nos conceda ser hombres y mujeres de oración para vivir como auténticos discípulos tuyos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.